Y bueno, vos hiciste referencia a mi viejo y bueno, anualmente hay dos o tres fechas que son significativas. Esta es la del 1 de mayo, porque bueno, acá en Argentina mi viejo es un referente para todos los trabajadores, y las otras son la fecha del fallecimiento de él, el 5 de noviembre, ¿no? También son fechas muy importantes para nosotros, y el 13 de julio, que es el Día del Trabajador de la Electricidad, que también lo recordamos siempre a mi viejo junto a otros compañeros, principalmente de la generación del 70, que fue tan productiva en función de recuperar los derechos de los trabajadores, ¿no?
Totalmente, totalmente. Estuve leyendo, me parece muy importante una de las frases que decía justamente tu padre: las victorias más importantes y valiosas son las que se obtienen sobre las propias debilidades. Qué tan profundo y qué mente, ¿no? El tener una opinión y darla en este sentido, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Mi viejo, Agustín, yo te hablo como un compañero, yo ya estoy mucho más viejo que mi viejo. En el momento en que él falleció tenía 45 años, y los últimos, digamos, 7 o 6 años de su vida son los momentos más álgidos de su actividad gremial, y coinciden con las cuestiones más sensibles a los trabajadores acá en la República Argentina. Está todo lo que es previo al golpe de Estado de 1976, y la mayor parte de la actividad gremial de Agustín y sus compañeros es en una etapa donde el pueblo argentino sufre las dictaduras, primero la de Onganía, después la de Lanusse. Mi viejo en el 72 estaba preso en el penal de Rawson, en Trelew, que aprovecho también la oportunidad de esta entrevista. En el 2022 se cumplen 50 años de la masacre, donde la dictadura de Lanusse va a fusilar a 19 presos políticos. Mi viejo estaba en el penal, también recluido ahí. Era esa dictadura que intentaba separar a los, en el caso nuestro, de Agustín, trataba de separarlo de su tierra natal, de sus compañeros, con el objetivo de que no pudiese tener la actividad gremial. Y bueno, y en esas charlas, en esas conversaciones, en esas asambleas, esclarecer bueno, todos los delitos de la dictadura y la represión que había, la quita de derechos. Entonces lo hacían así. Algunos fueron a Chaco también, algunos presos, nuestros compañeros del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, ¿no?
Hola, Héctor, ¿cómo te va? Augusto Venturo desde Radio Nacional Santiago del Estero, un gusto escucharte. ¿Cómo estás viendo el gobierno de Alberto Fernández?
Y pasando al presente, desde el punto de vista de la clase trabajadora, los últimos gobiernos, en lo que podemos nosotros decir que es una democracia, en realidad hemos perdido derechos, y en este caso que vos preguntás particularmente, el gobierno de Alberto, evidentemente no es lo mismo que estar en un gobierno ultraliberal o un gobierno mentiroso como el de Macri. Creo que para nosotros es mejor un gobierno como el que el pueblo argentino eligió en este momento, pero igualmente la lucha nuestra, la de todos los trabajadores en todas las provincias, debe continuar en función de la pobreza, la marginalidad.
¿Se están garantizando los derechos laborales?
Si se están garantizando los derechos laborales.
Creo que no como debieran. Hay una masa importante de trabajadores que está en blanco, y en ese segmento de trabajadores hay una puja importante, porque las patronales, los poderosos, todo el tiempo están intentando ajustar, y ha habido declaraciones últimamente de que tenían que reformarse los convenios colectivos de trabajo, porque ahora los llaman viejos. Hay algunos convenios colectivos que quizá digamos vienen de la época de los 70, y ahí hay una lucha, pero la verdad que es mínima, porque en concreto en Argentina, no en este gobierno en particular, pero sucesivamente se han ido perdiendo. Principalmente todo comenzó en el gobierno de Menem. Allí el ataque fue inmenso sobre las grandes mayorías, y bueno, no les tengo que decir yo, solo basta ver las estadísticas de empleo negro y las formas de precarización que existen en todas las áreas, con monotributistas y bueno, de vuelta a trabajo en negro, lo que implica que al final de la vida de los trabajadores no tienen jubilaciones. Las cajas de jubilaciones provinciales todas están en déficit, y es evidente que están en déficit porque no hay aportantes, es decir, crece el empleo en negro en una punta, y entonces también se ven afectados los demás trabajadores cuando llegan a los momentos de jubilación. Sí, totalmente. Hay una pérdida de derechos constante.
Muy buenas tardes, ingeniero Héctor Tosco. Mi nombre es Claudia Eslava, de LRA25, Radio Nacional Tartagal. ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, Claudia. Me están hablando de varias provincias.
Bueno, Héctor. Sí. En realidad, mira, son 9 emisoras de 6 provincias que te están escuchando en estos momentos. Esto es El Norte Grande, es un programa totalmente federal. Héctor, quería preguntarte, bueno, vos actualmente sos ingeniero, sos delegado gremial del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Dos preguntitas. Una de ellas tiene que ver, bueno, ¿qué cosas son las que recordás de tu papá? ¿Sí? Y por otra parte, ¿alguna vez dijiste... tu padre dijo, un dirigente sindical tiene que vivir en la misma condición que los trabajadores a los que representa? Cuando lees esto, ¿qué pasa por tu cabeza?
Lo que acabas de decir, también mi viejo dijo, no solo lucha el que padece, sino la injusticia, no solo lucha el que padece la injusticia, sino también quien la comprende, ¿bien? Esto por ahí es contradictorio con lo que acabas de decir vos. Yo tengo 57 años y en rigor de verdad no tengo grandes necesidades. Yo en realidad la actividad que tengo es en función de la segunda frase, la que te dije yo, y por una cuestión de respeto hacia él también, y entonces creo que no corresponde que quienes están un poquito mejor abandonen la lucha que va a tratar de sacar de una situación precaria o de un lugar donde entendemos que no corresponde el resto de los trabajadores. Así que yo y ustedes y todos los que están quizás en una posición mejor, no tenemos que bajar los brazos, y tenemos que tratar de que nuestros compañeros tengan más derechos, y esa es la construcción de nuestro país también, porque más allá de lo que a uno individualmente le toque, el esfuerzo colectivo es el que finalmente nos va a dar una vida más feliz, porque a mí me indigna todos los días cuando salgo a la calle y veo tanta miseria acá en Córdoba, y también tanta hipocresía de gobiernos que se dicen peronistas, como el que tenemos acá en Córdoba, y creo que somos una de las provincias que mayor pobreza está sufriendo. De modo tal que aún no sé, digamos, si voy en contra de mi viejo con la frase que dijiste vos, pero sí estoy seguro que estoy consiguiendo en que hay que seguir luchando aún cuando a uno no le... Yo creo, por lo que estamos, digamos, trayendo al presente, que mi viejo se ha estado refiriendo, que hoy también lo tenemos, ¿no? Gremialistas, sindicalistas que viven de una manera ostentosa, pero a la vez no están levantando la voz que deberían. Entonces, ahí sí coincide lo que decías de mi papá, porque aún cuando estén un poco mejor, tienen que levantar la voz igual que sus representados.
Bien, ingeniero, ¿cuáles son las cosas que recuerda, no sé, de su papá que sean las más representativas, ya sea en el ámbito que todos conocemos o en lo privado? ¿Cuál es, o sea, cuando recordás a tu papá, cómo lo haces?
Bueno, mira, yo tengo cuestiones con mi viejo, como les dije recién, yo a esta altura hablo del compañero Agustín Tosco y no hablo de mi papá. Yo tengo vivencias. Yo tenía 11 años cuando falleció mi papá. Estuve mucho con él porque él, digamos, era muy cariñoso y siempre intentaba estar con nosotros aún con esa vida tan agitada que tenía, ¿no? Lo fuimos a visitar muchísimas veces a los diferentes penales donde lo llevaron a él, y entonces yo era muy feliz en mi infancia cuando lo veía aún en esos lugares, en Rawson, en Devoto, en La Pampa. Me acuerdo de un papá como me imagino que todos los chicos tienen, era un hombre común, un trabajador, y eso es muy importante, no idealizarlo y pensar que esas cuestiones solo las podía hacer él u otros como él. Creo yo que nos dejó un ejemplo y es como un faro, y entonces hay que andar recto por la vida, que es lo que también mi mamá nos enseñó, bancando todo eso, toda esa cuestión que le tocó vivir, allanamientos, persecuciones. Mi viejo finalmente lo echaron del trabajo y los últimos 2 años de vida estuvo en la clandestinidad, lo buscaban los comandos libertadores de América, que eran el brazo armado acá en Córdoba que había formado la Cabane, que era el interventor en el año 74, 75, y por ahí se me mezclan cosas que desde chico eran, me dolían mucho porque sabíamos el riesgo que tenía la vida de mi viejo con su actividad, pero entonces cómo no seguir reivindicándolo y trabajando para lo que ellos le pusieron toda su vida. Mi viejo, toda su actividad desde chico hasta que se fue trabajar en función de mejorar las condiciones laborales, las condiciones de vida de la grande mayoría. Así que tengo una carta que ustedes la pueden buscar también en el internet, fue un regalito que me hizo unos meses antes de fallecer, para el 23 de junio del 75, y él me regala un juego de ajedrez ahí, y bueno, es muy emotiva, yo casi no la puedo leer nunca porque se me traba la garganta. Tiene conceptos muy importantes que se lo dice a un nene, pero son muy importantes.
Héctor, nuevamente aquí Mauro Molina de Radio Nacional Formosa. Estamos viendo cómo en estas últimas horas avanza la causa en la cual el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, y la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, están en la mira de la justicia por la Gestapo antisindical. Queremos saber qué opinás al respecto, cómo se pudo llevar a cabo durante el gobierno de Macri, ¿no?, la persecución a gremialistas, a sindicalistas. ¿Qué pensás de todo esto?
Bueno, lamentablemente en la democracia por la cual Agustín y sus compañeros de tiempo lucharon, ocurren cosas que son prácticas de las dictaduras. Y esta forma de actuar con las grandes mayorías, con los compañeros, con los sindicalistas, con sus propios partidarios, es una práctica totalitaria, es una práctica que no podemos pensar que es de ellos, es algo que traen como tal cual, digamos, de gobiernos que son irrespetuosos con las libertades de los ciudadanos, ¿no? Entonces, llegan al poder y lo que hacen en el poder trabajos de inteligencia sobre la población, lo mismo que hacían las dictaduras. Los planes económicos que aplican son idénticos. El plan del gobierno de Mauricio Macri, el plan económico que nos hundió con la enorme deuda, es el mismo plan de Monroy cuando las dictaduras, el mismo plan de Martínez de Hoz. Y casualmente lo que estás hablando de la inteligencia, hace poquitos días, después de la desclasificación de lo que era la CIDE, y ahora se llama AFI.
Agencia Federal de Investigación.
Sí, nos entregaron los documentos desclasificados de esta actividad, digamos, que demuestra que los tiempos se conectan desde el pasado hacia el presente. Y bueno, ahí podíamos leer qué es lo que, cómo los servicios de inteligencia se mezclaron entre los trabajadores y persiguieron también, en este caso en particular, a mi papá, y es lo mismo que hacía el gobierno de Macri. Nada más que hoy es mucho más difícil enfrentarlo, porque parece que fuera diferente, en tanto a Macri lo eligió la mayoría del pueblo. Uno espera que esa conciencia vuelva a reverdecer. Pero el trabajo también de la prensa, de los medios de comunicación, que están ligados al poder económico más grande de la Argentina, al igual que en los 70 y en los 60, trabajan siempre en función de eso. Es decir, la libertad de expresión también la llevan al piso cuando la utilizan en ese sentido, que es solamente un interés particular de las grandes corporaciones. Bueno, todos sabemos también que en el ingenio Ledesma, los privados, los que no eran militares, también colaboraban para secuestrar, torturar a trabajadores, delegados, en función de hacer más grandes solamente las corporaciones, ¿no?
Totalmente, y de estos grupos que en la actualidad estuvieron y están todavía ligados, realizando un blindaje mediático a todo lo negativo, a todo el saldo negativo que dejó la gestión neoliberal de Mauricio Macri del 2015 al 2019, son las mismas que estuvieron durante la última dictadura cívico-militar, en las cuales vemos las mismas caras, las mismas personas, defendiendo como siempre un círculo rojo pequeño de intereses que van en contra siempre del pueblo.
Sí, totalmente. Yo, haciendo una paradoja entre el pasado y el presente, eso también lo hemos perdido, y estas fuerzas económicas que nadie puede elegir, porque el poder económico no lo podemos elegir, hoy se camuflan dentro de nuestra democracia, de modo que el engaño es mucho más grande, y les sirve que el pueblo argentino esté hundido en la pobreza, de modo que no logre conseguir la misma conciencia que había en los años 70. No en vano hemos tenido tantos desaparecidos, porque esa intelectualidad nuestra que surgía del pueblo mismo no era tan fácil de engañar como nuevas generaciones que nunca vivieron la dictadura y entonces no han podido aún aprender cómo se mueven, ¿no? Y son víctimas de la metralla mediática, como la de Milei, por ejemplo.
Totalmente.
Que casualmente hay mucha juventud que lo está siguiendo, pero no tenemos ninguna duda, los más viejos, que al final van a ser engañados. Pero así va transcurriendo el tiempo y de esa manera siempre nos van engañando, ¿no? De una u otra forma. En los 70 el grado de conciencia de la población era tan alto que finalmente tuvieron que ir a atacarlos físicamente a nuestros compañeros, ¿no? Si vos siempre todo este ascenso de la ultraderecha, como la de Brasil, está sustentada en mentiras, en bombas mediáticas, pero lamentablemente el paso por los gobiernos de estas personas, de estos grupos, siempre termina igual, ¿no? Nosotros acá en Argentina y, bueno, en Latinoamérica en general, se puede ver. Lo importante es que busquemos las formas de esclarecer y que los jóvenes se terminen dando cuenta. La derecha se junta y evoluciona y va disfrazándose de cierta forma en el medio en el cual se tiene que mover. Y hay veces que para hacerlo deja evidencias que son enormes, ¿no? En el caso de Brasil, para que llegue Bolsonaro tuvieron que encarcelar al presidente Lula. Cuando nos damos cuenta de esas cosas, ya han hecho todo lo que querían hacer.